Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y también con Juan Carlos Flores y Santiago Castro Agudelo. Con Juan Lozano no hemos podido contactarlo porque hay problemas en la cobertura en este momento. Pero el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una entrevista que le hizo el diario El Espectador a Pacho Santos, al ex vicepresidente del entonces presidente Álvaro Uribe. Se ha referido a la situación política del país, incluso la nota la titulan "Decir que no hubo mermelada es no ver la realidad". Pacho Santos, sobre el gobierno de Iván Duque, se refiere también al tema de la inseguridad, dice que ha faltado más acciones en ese sentido, aunque asegura que será más benévola la historia con el presidente Iván Duque de lo que ha sido en el manejo del país. Tiene también comentarios muy halagüeños en lo que tiene que ver con especialmente Fico Gutiérrez, aunque dice que después de las elecciones al Congreso de la República y que se realicen las consultas, pues tendremos un abanico de aspirantes más decantados y que incluso ahí podría repuntar Óscar Iván Zuluaga. ¿Comparten en términos generales el diagnóstico que hace Francisco Santos en esta entrevista con el diario El Espectador, doctor Flores?
Alejandro, buenas noches. Bueno, el lío de Alejandro es que los temas son muchos, ¿no? Entonces, tocaría hablar de mermelada como el ex embajador nuestro y le va a hacer el juicio de la historia y de los problemas de seguridad. Empezaría partiéramos en pedazos para poder ir respondiendo. Tomaría un elemento, y es el elemento de lo que está ocurriendo con la inseguridad en el país. Es una situación extremadamente grave. Hoy arde toda la costa pacífica. El regreso de los grupos armados ilegales o el fortalecimiento o la presencia de antiguos grupos, reductos de personas que quedaron, que no se desmovilizaron de las FARC, la presencia del narcotráfico y de otras actividades ilegales, es decir, son un problema inmenso. Yo lo que siento es que el actual gobierno va a entregar un país en una condición muy grave, porque no tenemos ni paz ni tenemos guerra. Estamos en una situación terrible en la que se niega la existencia de guerra en muchas zonas de Colombia, y entonces se vive lo de Arauca, donde el ELN dicta su ley, donde el ELN es la autoridad en esa zona del país. Lo que ocurre en la zona del Catatumbo, que todos lo hemos escuchado, para darles un dato, Alejandro y Juan Carlos, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer señalan que hoy la zona del Catatumbo es una de las zonas que se ha vuelto más peligrosas para las mujeres. Las agresiones todo el tipo contra las mujeres por parte de integrantes de esos grupos delincuenciales que tienen en una cantidad de actividades criminales, entre ellas la droga como producto central, pues una fuente de financiamiento. De manera que esa es la situación que tiene hoy a una buena parte del país en la oposición a un grupo que durante los últimos años logró elegir 4 presidentes, 2 veces Uribe mismo, la primera vez Santos y luego a Iván Duque, es decir, un grupo de un inmenso poder, pero el deterioro de la situación en el país, y ante todo en un tema en que el uribismo se presentaba como un grupo político con resultados, que decía es que nosotros fuimos los que derrotamos a las FARC, pero hoy nos encontramos con unas organizaciones criminales al alza, con una cantidad de masacres. El año pasado, este primer mes de enero, fue un año de muchísimas masacres, y otra vez con la gente intimidada en las regiones, desde Bogotá, nosotros viviendo como en la estratosfera, y muchos sectores en Bogotá no dándose cuenta de la gravedad de la situación en muchos lugares de Colombia. De manera que mi diagnóstico sería mucho más crudo, y creo que con las evidencias de que dispone la gente que nos oye en las regiones, más realista.
¿Qué opina de ese diagnóstico, doctor Castro, de qué hace Francisco Santos de la situación de orden público, incluso del gobierno, cuando habla que evidentemente sí hubo mermelada y que hubo participación de unos partidos políticos al interior del gobierno?
Pues mira, Alejandro, el asunto es el siguiente. El gobierno está tratando de promover vía divulgación, otros dirán propaganda, temas como el incremento del salario mínimo, la reactivación económica, una cantidad de cosas. Pero si uno recuerda la Colombia de hace 4 años, 3 años largos, en plena campaña electoral, pues las banderas del hoy presidente eran temas de seguridad, temas de evitar la mermelada, acabar la mermelada que se denunciaba en su momento con el gobierno anterior, etcétera, etcétera. Y en esos temas, pues el mismo Pacho Santos dice, tenemos un problema. Hay una crisis de inseguridad en Colombia, por supuesto que hay una crisis de inseguridad en Colombia. Negarlo es no abrir los ojos. En los centros urbanos, en el sector rural, lo que algunos llaman la periferia, el Catatumbo está perdido, Arauca está perdido, el sur del Pacífico colombiano está perdido. Eso es evidente. Y que hubo mermelada, pues claro que hubo mermelada. Y que está habiendo mermelada, pues claro que está habiendo mermelada. Y que la clase política entendió por fin cómo llegarle a este gobierno para articular apoyos a determinados gobiernos municipales para promover el escenario electoral de marzo, pues es que, vuelvo y digo, no verlo es pretender tapar el sol con un dedo. Eso es evidente. Ahora, me llama la atención en el caso de la entrevista de Francisco Santos, cuando sostiene la tesis de que el Centro Democrático es la única barrera contra el populismo. Pues hombre, eso suena bien para ese sector particular, digamos, de militantes de ese partido que lo entiendan así, pero pues aquí están prometiendo también quitarle a los más ricos para darle a los más pobres, aumentar la renta básica que han llamado ingreso básico solidario, etcétera, etcétera. Y eso para quienes defienden, por ejemplo, la libertad económica y un Estado reducido, es populismo también. Entonces ahí no entiendo yo muy bien la barrera contra qué sería. Ahora, también siendo objetivos, a las personas que sostienen esas tesis, que algunos dicen es socialdemócratas o algunos dicen eso es abiertamente socialismo o lo que sea, pues para ellos también será populismo los que dicen aquí hay que recuperar el orden y hay que recuperar la seguridad y aquí, mejor dicho, hay que imponer otra vez el Estado, y eso pues también es populismo. Eso me llamó poderosamente la atención. Pero mire, cuando usted en campaña se concentra tanto en decir menos impuestos y mejores salarios y termina con mejores salarios pero que la inflación se come, y además termina usted con más impuestos alegando que eso se desprende de la pandemia, y además se enfrenta usted con el Banco de la República, que siempre se ha mostrado usted respetuoso de su independencia, y además estamos con esta crisis gravísima en el departamento de Arauca, pero también en el Catatumbo, pero también en las ciudades capitales, donde la misma policía le dice a usted que por favor no salga a la calle, y que le dicen a usted que por favor su celular ya no sea celular, sino sea un teléfono fijo, porque corre el riesgo de que se lo roban. Pues hay una crisis de inseguridad que es evidente, y pretender ahora alegar que es que la economía va bien y que entonces por eso hay que reconocerlo, hombre, lo mínimo de un gobierno, lo mínimo de cualquier gobierno, de cualquier corte, de cualquier extremo o cualquier lugar dentro del espectro político, es que la economía vaya modestamente bien. Eso es lo mínimo. Entonces están pretendiendo alegar que hay un buen manejo económico, cuando para mí eso es lo básico. Eso es como, no sé, lavarse los dientes, perdóneme lo ridículo del ejemplo. Entonces sí, en esas promesas que se hicieron de recuperar la seguridad, de cortar de una vez por todas la mermelada, de cambiar la forma de hacer política, creo que ahí hay un asunto pendiente. Pero decir que no se ha hecho populismo y que el partido de gobierno es esa gran barrera contra el populismo, creo que valdría la pena mirar la connotación que le dan a ese concepto, porque no lo comparto, Alejandro.
María José Pizarro, ¿cómo ve ese diagnóstico, esa radiografía que hace Francisco Santos del gobierno, por lo menos en el frente político, pero también de la situación de orden público?
Pues mira, si nos referimos en primer lugar a la situación de orden público, además de la situación que se vive en Arauca, dramática, lo que se vive en el Catatumbo, en el Chocó, por ejemplo, en varias zonas del Chocó, en el Cauca, yo acabo de llegar de un recorrido por 12 municipios del Valle y del Cauca, 3.200 kilómetros, y antes o después de mi paso por cada uno de esos municipios, mataron a alguien o hubo un atentado contra la policía o amenazaron a las personas que nos estaban acompañando, repartiendo, por ejemplo, el material de campaña. Quiere decir que la situación de seguridad en este país es absolutamente dramática y grave en muchos territorios. O sea, claro, el más visible es Arauca, pero como te digo, la situación en el Cauca y en el Valle es insostenible. Entonces, y en segundo lugar, si me voy estrictamente a la situación del uribismo hoy, pues en primer lugar el uribismo decidió por o ha decidido hacer una campaña a la defensiva sin propuestas. Su discurso está cabalgando sobre la oposición. Yo creo que se están preparando para ser oposición y si nosotros miramos, por ejemplo, los eslóganes de campaña, las mismas piezas de comunicación que están lanzando los candidatos al Senado del uribismo, empezando por su cabeza de lista, pues es una campaña de difamación en contra, sin el más mínimo sentido crítico de rectificar lo que ha estado mal. Nosotros, en nuestro gobierno, les podemos decir, tendrán todas las garantías que no hemos tenido nosotros como oposición y que haremos cumplir el estatuto de la oposición. En su entrevista, en la entrevista de Pacho Santos, yo encuentro un tono a desencanto, parece que es una situación de muchísimos uribistas. El gobierno Duque ha cavado un agujero literal para ese sector político, y otro indicador es el intento por moderar el discurso. Él habla de construir un proyecto de centro derecha, su hijo además, que es candidato también a la Cámara, colega mío en la Cámara de Representantes, habla de una nueva derecha, y la verdad es que se demuestra el fracaso en seguridad, en democracia del gobierno, de la seguridad democrática del gobierno, y me parece que hace bien en esperar los resultados del Congreso para determinar qué tanta fuerza va a tener Oscar Iván Zuluaga. Lo que sí creo es que ellos no le están apostando a Oscar Iván Zuluaga, que es evidente que le están apostando a otros candidatos como Fico, y Rodolfo Hernández. Para mí hay una apuesta ahí muy clara. Y pues lo que más me llama la atención es su confesión sobre la mermelada de este gobierno, no solamente por la desfachatez, porque lo hemos visto y vivido en el Congreso de la República, sino también porque no pasa absolutamente nada. Entonces, Pacho Santos, que es fundador del Centro Democrático, vicepresidente de Uribe, reconoce la corrupción de este gobierno y no pasa nada. Además, ex embajador en Estados Unidos. Entonces, lo que nos queda a nosotros y al país como lección es que tenemos que ganar para poder recuperar un mínimo de decencia en la política.
Claro. Una pregunta final, porque nos quedan ya 5 minutos de programa, tiene que ver con Arauca. Arauca es una de las zonas de Colombia que más están sufriendo por la violencia, por el narcotráfico, por la corrupción, una zona de esas tantas abandonadas que hay en este país, como el Chocó y otras más. ¿Qué explica, en opinión de ustedes, lo que está ocurriendo allá y qué remedio habría? Porque pues todos los días oímos de un delito más, de una muerte más o de varias, de más robos, de más actos de corrupción y cosas similares. ¿Debería el gobierno cambiar la estrategia o qué debería hacer el próximo para ver si por lo menos se reduce sustancialmente lo malo que está pasando en Arauca? Juan Carlos Flores.
Juan Carlos, yo creo que se requiere un redireccionamiento profundo de la estrategia de seguridad. Lo grave del gobierno Duque es que no tuvo ninguno, y entonces iba desesperadamente apagando incendios.
Perdón, creo que tiene que situarse en un sitio donde nos entre un poco mejor la señal, Juan Carlos, porque suena como lejos. Ahora no sé si está usted en un lugar donde va más cobertura, Simón.
Ahora sí, creo que ahora sí.
Ahora sí, perfecto.
Aló. Muy bien. Entonces, estaba diciendo, Juan Carlos, que el problema con este gobierno es que no tuvo ninguna estrategia de seguridad. Se dedicó a apagar incendios, una inestabilidad inmensa en el Ministerio de Defensa. No comprendió este gobierno que no estaba en que las FARC se hubiesen desmovilizado, sino en el hecho que seguían vivos grupos criminales poderosísimos. El narcotráfico seguía siendo una realidad, y imagínese usted el aliciente que es para los productores de las drogas ilegales el que tengamos dólar a 4,000 pesos, el aliciente inmenso. Estaba el otro día aquí el alcalde de Rotterdam y llegaba a Colombia para intentar establecer algún tipo de alianzas, porque Rotterdam, un puerto de un país riquísimo, se ha convertido en una entrada de la droga que viene de Colombia para los carteles de Europa, y está socavando a Holanda, digamos. Y ocurren en Holanda asesinatos con sicarios como ocurren en Colombia. La corrupción en los puertos en Amberes y en Rotterdam es gravísima. De manera que a nada de eso le prestó atención Duque. En vez de intentar fortalecer, de guardarse sus ascos ideológicos, e intentar fortalecer el proceso de pacificación con las FARC, se dedicaron a destruirlo, y al mismo tiempo esa situación la aprovecharon otros grupos ilegales, claramente el ELN, que copó esos espacios que habían quedado vacíos de las FARC y que tiene en una cantidad inmensa de actividades ilegales una fuente de financiamiento. Hoy, y eso es un hecho gravísimo, porque es que durante años el uribismo, insisto, señaló que era el único capaz de derrotar a estos. Allí es prácticamente inexistente, la policía no sale de las goteras de las ciudades, el ejército solo hace presencia cuando hay hechos muy graves que son noticia en Bogotá, pero esta misma situación espera una tarea inmensa y ha de combinar unos elementos que me parece que son cruciales, y es color mover al mundo para convocar una conferencia internacional de las drogas, porque mientras siga existiendo esta diferencia entre lo que se y lo que vale la droga aquí para exportarla, pues comprenderá usted que hay gasolina para rato para financiar todo tipo de grupos criminales a lo largo y ancho de la geografía colombiana.
María José Pizarro, un minuto.
No, pues bueno, básicamente coincido con el problema que exponían hace un momento en relación con la política de lucha contra las drogas. Hay gasolina para rato. Si no hay una política de lucha contra las drogas exitosa, la situación en Arauca es gravísima, pero lo más grave es, digamos que lo que estamos viendo es un retorno a la guerra sin cuartel, y Arauca es hoy el escenario de ese retorno a la guerra. En Arauca se vive el régimen del clientelismo, de la corrupción, se vive una guerra entre guerrillas, entre disidencias de las FARC, paramilitares, fuerza pública, en medio de lo cual, como siempre ha sucedido en el conflicto armado colombiano, está la población civil injusta, en una guerra anacrónica, criminal, en la que todos los actores armados, tanto ilegales como institucionales, tienen unos más que otros, pues una enorme cuota de responsabilidad. Yo en el Congreso de la República, como una de las miembros de la oposición política, he liderado 3 debates de control político y mociones de censura en contra del Ministerio de Defensa. Hemos advertido que muchas de las situaciones, tanto en las ciudades, es decir, lo que se vivió en medio del estallido social, que se recrudeció en el estallido social, pero que se venía presentando desde las movilizaciones del 2018, es decir, unos patrones de violencia estatal que se materializaron y profundizaron, y lo mismo sucede con el comportamiento en términos de seguridad. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una situación absolutamente dramática. El Ministerio de Defensa no ha querido rectificar. Nosotros hablamos de que era necesario rectificar el rumbo, y lo que hicieron fue nombrar cada vez ministros que tenían menos capacidad en términos de gestión y de lograr garantizar la seguridad. Esto, digamos, lo que se nos presenta en Arauca, y que además se va a extender por el territorio nacional y más en medio de una campaña política, es un territorio en disputa armada, en la cual el Estado Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Administración de Justicia, etcétera, pues digamos no logran adaptarse. El gobierno fracasó en su bandera de seguridad, y hoy el pueblo de Arauca está abandonado a su suerte, porque el gobierno, al hacer trizas los acuerdos de paz, simplemente considera que eso actuar para beneficio de sus actores políticamente afines es pues básicamente militarizar y militarizar los territorios. Pero vuelvo y repito, la situación de Arauca, tristemente, si no se hace algo, se va a extender y vamos a vivir una guerra sin cuartel en pleno periodo electoral en distintas regiones de este país.
Ya, Santiago Castro, último minuto, ahora sí.
Juan Carlos, mire, yo discrepo en alguna medida en lo que dice María José. Yo creo que lo primero es lograr la recuperación del control territorial. Yo creo que lo que está pasando en Arauca es que, miren ustedes, los presupuestos de los últimos años y lo que corresponde, y las condenas a integrantes de la clase política regional, que en últimas terminan haciendo entrega de esos recursos públicos a esos mismos grupos armados, incluso al ELN. Eso no es de ahora, eso es de siempre. Creo que sí ha faltado una ofensiva en la estrategia, no solamente militar, sino policial, de fiscalía y de administración de justicia, y eso es el paso a paso que nos negamos a dar. Aquí lo primero es que el Estado cumpla sus funciones básicas, seguridad, administración de justicia, orden público, y después podemos ir a otros asuntos, pero lo que estamos es disparando para todos lados. No hay una política suficientemente clara de recuperación del control territorial, de presencia policial, de hacer cumplir el imperio de la ley. Es que es lo mínimo. Y después sí volvemos a hablar de los presupuestos a los municipios y demás. Pero hoy por hoy, miren los casos de corrupción y se darán cuenta que los recursos del gobierno central que se giran a muchas entidades territoriales en esa región, en este caso Arauca, terminan en manos de unos bandidos. No hay una política de recuperación del control territorial y eso me parece que es evidente.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Santiago Castro Agudelo, por haber estado aquí, María José Pizarro y Juan Carlos Flores. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.